Empezamos con el tema de hoy del Aleph, el tema principal, que podemos conocerlo, podemos llamarle algo así como el universo es información. Para empezar, nos podemos hacer una pregunta: ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad, Luis? ¿Qué podemos entender por realidad? Tú que, bueno, te gusta, eres experto en el campo de la psicología, efectivamente, podemos decir que la realidad es información, porque nuestros sentidos captan esos estímulos que hay en el exterior, que hay fuera de nuestro cuerpo, y el cerebro los transforma ¿en qué? ¿En qué, Luis? ¿En qué transforma esos estímulos? ¿En?
¿En? Lo transforma en información.
En señales eléctricas, y esto es procesado por nuestras neuronas.
Hablamos de los inputs y los outputs, ¿no?
Ahí está. Que casi se puede traducir en un código binario, como hacen las máquinas, en ceros y en uno. Pues de esto vamos a hablar. Y como he dicho al principio, no va a ser fácil. Son temas de la física más contemporánea, la física más actual, y detrás hay un fuerte aparato matemático y físico que no está al alcance de todo el mundo. Más bien, es algo que está al alcance de aquella gente especializada, aquellos físicos más especializados que pueden entender este lenguaje matemático. Yo, en mi modesto esfuerzo, intentaré dar una visión lo más rápidamente posible, porque tampoco tengo mucho tiempo, del medio de esta cuestión, de la esencia de esta cuestión, de qué va esto, ¿no? Bueno, claro, en estas explicaciones que dan los físicos, hacen una serie de transformaciones de utilizando diferentes conceptos que aparentemente no tienen mucho que ver y que al final se juntan para darnos una explicación de algo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo como un ejemplo tecnológico, por ejemplo, un teléfono o el micro a través del cual estoy hablando y a través del cual me comunico y ustedes me están escuchando. Yo ahora estoy hablando, mis cuerdas vocales hacen vibrar el aire. Esta energía pasa a través de la esponjita del micrófono y es transformado por todos estos aparatos que tengo aquí en una señal eléctrica, que es a su vez transformada en ondas de radio que llegan a sus receptores, y sus receptores hacen el proceso contrario. Transforman estas señales, estas ondas, en electricidad y finalmente en sonido. Y ustedes me están escuchando, ¿verdad? Bueno, pues nos metemos en el universo holográfico. Teorías o estas explicaciones, todo lo que vamos a poder escuchar a continuación, quien, digamos, dio su primer paso, el primer paso fue, o quien abrió este campo fue John A. Wheeler, físico de la Universidad de Princeton. Nació esta idea del estudio de las propiedades de los agujeros negros. Los agujeros negros, que es algo derivado de la teoría, como algunos o como todos sabemos, de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Bueno, todo lo que nos rodea, materia y energía, todo es información. Todo es información. Existen unas unidades básicas, es lo que viene a decir Wheeler, unas unidades básicas de información que son igual que los bits, bajo la cual está bajo esa realidad formada por materia y energía, el espacio. La información es una propiedad de la realidad que define y diferencia las cosas. Estas distinciones no desaparecen nunca, se mantienen. La información lo que hace es reorganizarse siempre, pero nunca desaparece. Nunca. Igual que la materia, la energía y la materia se transforma. Tenemos que citar aquí ahora a Leonard Susskind, físico de la Universidad de Stanford, uno de los padres del principio holográfico. Bueno, vamos ahora a definir otro concepto, el concepto de entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía fue un concepto químico-físico que apareció allá por el siglo XIX. Fue una idea del físico alemán Rudolf Clausius, desarrollada por el físico austríaco Ludwig Boltzmann. El concepto físico, este concepto físico de la termodinámica, nos habla del desorden de un sistema. Números de estados distintos en los que se pueden hallar las partículas que forman parte de algo, sin que esos cambios, todos esos cambios que se pueden producir, alteren el estado macroscópico de esa materia. Bien, en 1948 el matemático estadounidense Klaus Shannon redefinió este concepto. Estamos hablando de un concepto químico, un concepto que habla de orden, de diferentes formas de distribuir algo sin que el estado, sin que la forma macroscópica varíe. Pues bien, Klaus Shannon redefinió la entropía con números de dígitos binarios, ceros y unos, necesarios para codificar cualquier información de cualquier mensaje. Este concepto es muy útil en esta época actual, en la época de las telecomunicaciones, en la época de los ordenadores. Bien, pues yo les digo que existen estos dos términos, entropía e información, eso es importante, entropía e información son iguales, son términos equivalentes, aunque tienen sus diferencias como veremos a continuación. La entropía es energía, es un concepto físico-matemático, energía partido por temperatura, frente a la entropía de la información de Shannon o de Shannon, que son bits, que son ceros y unos, es una especie de propiedad adimensional. Bueno, eso queda claro. Energía y entropía de la energía de la materia es igual a la información. Bueno, esto hay que tenerlo en mente. Entonces, la configuración del orden de la materia es igual a la información en ese orden. Dos conceptos unidos, ambos, por la entropía. Tenemos forma, orden e información. Todo junto. Sin embargo, existen diferencias entre la entropía de Boltzmann, la termodinámica, que es la termodinámica, frente a la de Shannon, que es la de la información. Bien, ¿cuáles son estas diferencias? Bien, como he definido antes, la termodinámica, se define con esas unidades, julios partido por grados Kelvin. Esta energía se tiende a distribuir de forma homogénea por el universo, incrementando la entropía del mismo. Mientras que la entropía de Shannon es medida en estas unidades que he explicado, que son adimensionales, que son los bits. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un microchip de silicio, ¿vale? Tengo un microchip de silicio y en la entropía de Shannon, ese microchip que tengo es de un gigabyte, de un gigabit, que son 10 elevado a la 10 bits. Bien, la entropía termodinámica es 10 elevado a la 23, muchísimo mayor. ¿Por qué? O sea, un 10 seguido de 22 ceros. Porque esto se basa en los cálculos, la entropía se basa en el cálculo de, los cálculos de entropía se basan en los grados de libertad. Números necesarios para definir el estado físico de un sistema. Por ejemplo, si yo quiero definir el movimiento de algo, de una partícula, necesito conocer la velocidad y la posición. Bien, en la entropía de Shannon, cada microcircuito que forma parte del chip, cada microcircuito tiene dos grados de libertad, el 0 y 1, apagado o encendido. Sin embargo, tenemos que imaginar, para calcular la entropía termodinámica, que esta magnitud o esta variable es función del estado de cada uno de los millones de átomos que forman cada uno de los microcircuitos del chip, incluyendo los electrones, claro. Entonces vemos que la diferencia de magnitud es enorme, ¿no? Aunque esta diferencia irá disminuyendo a medida que los transistores o los circuitos de los chips sean cada vez más pequeños. Y algo así ya parece que se ha podido desarrollar. Recientemente he podido leer una noticia donde es posible fabricar microchips a escala atómica. O sea, convertir un átomo en un bit. Las dos entropías entonces serían totalmente iguales. Recuerda, información, la de Shannon, la entropía de Shannon, entropía, la termodinámica, la química, la químico-física, materia e información, energía e información. Pero podemos conocer exactamente la entropía termodinámica de la materia sin saber cuáles son las partículas más ínfimas que la componen? No podemos saber las partículas más ínfimas que componen la materia. No hemos llegado hasta las últimas partículas elementales de la materia o del universo. Pero por eso no podemos, según esto, no podríamos definir esos grados de libertad, porque no conocemos todas las partículas, y por lo tanto no podríamos definir la entropía de todo el universo. Pero como la física suele desarrollar trucos y atajos, han podido en las últimas décadas hacer elucubraciones para dar respuesta a esto. Vamos entonces ahora a meternos en los agujeros negros. Nos metemos en los agujeros negros para poder seguir desarrollando o seguir avanzando en las explicaciones que les estoy de las que les estoy hablando. Bueno, tenemos entonces en estos agujeros negros, que va a ser el elemento fundamental en lo que nos vamos a apoyar en los próximos minutos para desarrollar estas explicaciones, que se forman por el colapso de materia. El campo gravitatorio atrapa entonces, en esta concentración máxima de materia, toda la energía y la materia que pueda caer en el llamado horizonte de sucesos, región esférica del agujero negro, de la que no escapa nada. Cuanto mayor masa tenga, más volumen tendrá este agujero negro. La materia ser tragada por un agujero negro se suma a la materia de este, igual que también se suma su energía, conservándose entonces en el conjunto materia-energía. Según la segunda ley de la termodinámica, otro nuevo paso que tenemos que escalar o que tenemos que dar para entender todo esto, la entropía del universo va en aumento y los procesos evolucionan, si lo hacen, y si no, se quedan en estado estático y la entropía se queda igual. Entonces, los procesos se evolucionan de manera irreversible hacia el sentido que se produzca mayor entropía. Problema: al desaparecer un fragmento de materia en el agujero negro, desaparece su entropía, o sea, la información. Conclusión hecha por Hawking en 1975. Esto violaría la segunda ley de la termodinámica, explicación dada por Wheeler. Claro, esta violación no es tal si la entropía que desaparece se suma a la del agujero negro. Y esta entropía, entonces, tendría una entropía proporcional al área del horizonte de sucesos. Eso se llama generalización de la segunda ley de la termodinámica, que vamos a conocer como GSL. Al producirse el colapso de una estrella, el agujero negro tiene una entropía mayor que las estrellas, mayor que la estrella, ¿no? En eso, pues bueno, este proceso sigue la segunda ley de la termodinámica. Bueno, como he dicho, Hawking y un tal Christodoulou demostraron que los agujeros negros emiten radiaciones térmicas allá por 1974, llamadas radiaciones de Hawking. Esta emisión de energía está relacionada con un descenso de la energía en el agujero negro, disminución de la masa y área del horizonte de sucesos. Nuevamente la entropía vuelve a disminuir si esto ocurre, entonces se viola la segunda ley de la termodinámica. Otra vez tenemos ese problema. No puede haber disminución de entropía. Entonces, tiene que haber alguna compensación. Y esa compensación la hace la radiación emergente. Por lo tanto, el balance total, gracias a esta radiación emergente que sale del agujero negro, evita la violación de la segunda ley de la termodinámica. Es otra conclusión de la GSL. Bueno, esto tiene como consecuencia que la información del agujero negro no se pierde en cualquier proceso que ocurra en este, sino que se bloquea y no se va hacia el exterior o no se rompe o no se destruye. Hawking decía lo contrario, que sí, que se destruía. Hoy se cree que esa información captada queda dentro del agujero negro, como si este fuera una especie de archivo, de archivador. Y esto es una conclusión obtenida del llamado principio holográfico que veremos más adelante. Bueno, Hawking, a partir del proceso de radiación, bueno, esto es un poquito más complicado de explicar y no queda casi tiempo para hacer un desarrollo más profundo. Tenemos que continuar con el programa. Voy a ver si lo puedo resumir rápidamente. Hawking, a partir de el proceso de radiación que hemos mencionado, hizo lo siguiente. Calculó la entropía del agujero negro. Y esta es igual a la... Él dijo, calculó que es igual a la cuarta parte. Es igual a la cuarta parte de el área del horizonte de sucesos. Por lo tanto, el área del horizonte de sucesos son medidas en área de Planck, que un área de Planck es 10 elevado a la menos 66 centímetros cuadrados. Una medida procedente de la longitud de Planck. La longitud de Planck es 10 exponente a la menos 33 centímetros. Bueno, esto es obtenido, esta longitud es obtenida de la gravedad y la mecánica cuántica. Es una escala mínima. O sea, es la escala mínima existente en el universo. ¿Por qué? Porque según los cálculos teóricos, confinar materia en un espacio menor que la longitud de Planck produciría una paradoja imposible. ¿Y en qué consiste esta paradoja? Que la materia formaría un agujero negro y el agujero negro que se formaría no tendría masa suficiente para dar lugar ni a un cuanto de energía. Por lo tanto, no podría dar lugar a nada. Luego, esta paradoja hace que sea imposible que exista algo más pequeño que la longitud de Planck. Bueno, esta escala ínfima no llega ni la, bueno, las teorías dominantes hoy en día, ni la teoría de la relatividad, ni la cuántica, la mecánica cuántica, fallan. Entonces, para calcular la máxima entropía que pueda haber en cualquier área, echamos mano de la segunda ley de la termodinámica y de estos conceptos. Y aquí, amigos, tenemos dos cotas máximas de información o de entropía que pueda haber en cualquier materia, en cualquier unidad o cualquier área del universo. Tenemos la cota holográfica y la cota de la entropía universal. Bien, seguimos avanzando por estos campos complejos de la física moderna, y amigos, saltamos a lo que son los límites existentes en el universo para límites que nos hablan de la cantidad de información que puede haber, la cantidad de información máxima que puede contener una materia, un fragmento de materia o de área del espacio. Estas dos cotas se llaman la cota entropía universal y la cota holográfica. Bueno, no tengo tiempo, mucho tiempo para explicar estas dos cotas. Se obtienen de distinta manera, de distinta forma. Son cálculos teóricos o suposiciones físicas a través de la cual se halla la cantidad de entropía que puede haber en esa unidad de límite del espacio, que es el área de Planck. Bueno, una de las consecuencias de estas dos definiciones de límite de entropía dentro de un área máxima, de un límite en la entropía máxima de información que puede haber dentro de un área, es que el área o la información, la entropía que contiene un sistema depende del área que delimita el volumen, no de su volumen. Estas áreas, a su vez, son delimitadas por la longitud de Planck. La información que puede contener un sistema es función de su superficie. Un volumen que aumente más deprisa que el área producirá un colapso que daría lugar a un agujero negro en el que la nueva materia asimilada y el área superficial de estas dos aumenta la entropía y no se viola la segunda ley de la termodinámica generalizada. Bueno, siguiendo el principio holográfico derivado de la deducción de estas deducciones por el holandés y el Nobel en física en 1929, Gerald Hof, digo, y también por el físico Susskind, este principio holográfico lo que nos dice, la principal idea es que nuestra realidad es tridimensional, es como una fotografía holográfica. Toda la información está contenida en dos dimensiones. La ilusión o la información de la tercera dimensión está confinada en el contorno bidimensional que encierra al sistema tridimensional. Bueno, y acabaré este largo tema, hablando de un experimento que se está llevando ahora a cabo en el Centro de Astrofísica de Partículas Fermilab, con un instrumento que se llama holómetro. Pretenden encontrar estas partículas, o estos bits, este código secreto del universo, del que no sabemos nada, ni tampoco sabemos cómo se codifica, cómo da lugar a la realidad. Y lo quieren hacer con unos medios bastante, bastante humildes, si tenemos en mente la cantidad de dinero que ha costado hacer el acelerador de partículas, el LHC. Para que ustedes se hagan una idea, este aparatito vale 2 millones de euros frente a los 3.000 millones que ha costado el LHC. Trabajan 20 físicos frente a los miles del LHC. Pues bien, ¿qué es lo que pretenden hacer con el holómetro? ¿Cuál es la idea? Bueno, pues la idea es mediante el uso de unos láseres y la idea del viejo experimento del interferómetro, a través de, gracias al cual se demostró la no existencia del éter, ese extraño fluido teórico que debía existir para que la luz se pudiese propagar por el universo. Pues bien, a partir de esta idea, ellos quieren, utilizando este aparato, demostrar que existe lo que ellos llaman una especie de espuma que lo llena todo, formada por estas partículas, estos bits, este código oculto, desconocido. El láser utilizado incide sobre el divisor de rayos, que se lo separa en dos. Estos atraviesan dos tubos de vacío de 40 metros perpendiculares. Al final de estos túneles se reflejan, los láseres se reflejan en dos espejos que hacen que los dos haces de luz, de rayo láser, sean reflejados y vuelvan al divisor, donde se vuelven a recombinar. Pues bien, si no se producen las fluctuaciones esperadas, estas fluctuaciones cuánticas en el espacio-tiempo, los haces de luz vuelven a fusionarse sin problema, sin que haya muchos cambios con respecto al original. Pero ellos lo que buscan es que si hay esas fluctuaciones cuánticas que hacen variar, que hacen rizar el espacio-tiempo, entonces, ¿qué pasaría? Eso se produce a la escala de Planck. Claro, es una escala muy pequeña para poder alcanzarla de otra forma. Haría falta un acelerador de partículas del tamaño de nuestra galaxia para poderlo estudiar de esa forma. Pues bien, si eso se produjera, si eso existiera, estas vibraciones deberían alterar el movimiento de los haces de luz, cambiando las distancias en su recorrido, la distancia que recorren, esos plegamientos. Y esto produciría interferencias en la recombinación de estos dos haces de luz. Y esto acabaría por modificar la señal detectada. Por lo tanto, con respecto al original. Por lo tanto, esto demostraría la existencia de estas partículas que forman el telar fundamental bajo el cual el universo se sostiene.
Un tema, Juan Alberto, muy muy profundo para poder debatir, y la verdad con mucha información acerca de cómo está configurado ese universo y que a lo largo del tiempo la humanidad ha ido cambiando su visión.
Efectivamente, es un tema, hoy no hemos podido tener mucho tiempo para desarrollarlo, es un tema que necesita realmente tiempo y calma, ¿no? Porque como todos ustedes comprenderán, queridos oyentes, en este breve tiempo que tenemos para hablar de estos temas tan complejos, Y bueno, y también teniendo en cuenta las condiciones con las que uno habla en la radio, es difícil, ¿no? Es difícil poder desarrollar, poder hablar con tranquilidad de un tema de estos.